las ventas colectivas que a veces se acostumbra para llegar a un mejor número en el volumen, a pelear una situación comercial desde ese punto de vista, y también se aprende un montón, porque, a ver, nuestra cooperativa de base, Ecopioneras, nació en 2020, plena pandemia, cinco mujeres, seis, éramos cinco mamás con los pibes que no había clases. Por eso es Ecopioneras, y realmente no pudimos haber estado hoy trabajando como estamos trabajando, haber incorporado más asociado y tener más estructura, si no hubiese sido por el abrazo de nuestra organización.
Y qué importante, te interrumpo porque es tan importante lo que decís, remarcar cómo trasciende, ¿no?, el sistema, lo que significa una cooperativa, porque también este gobierno ha criticado, vapuleado, maltratado la figura del cooperativismo, porque está mal vista, obviamente, y porque en una sociedad donde el capitalismo nos lleva puestos y no sé, se venden tantos espejitos de colores, hay mucha gente que quedó enganchada en ese rollo de como el sindicato, en ese discurso de odio, que las cooperativas son todas chorro, que la roban, que hacen
de planeros.
Exacto, y no es una realidad, es una mentira. Al contrario, la cooperativa es el mejor ejemplo de la gente, todos a la par, organizados para el bien común, y en donde se distribuyen las riquezas o las ganancias entre todos por igual. Entonces, y lo que implica la responsabilidad del ciudadano de hacerse cargo de eso, ¿no? No del empresario que viene con un capital y tiene empleados, sino del ciudadano.
No, creo que es la posibilidad de las personas que capaz en otro contexto no tendríamos la posibilidad de sentirte dueño de nuestra empresa, pero es una empresa colectiva, claro, una
tanto
empresa
tanto que
social.
Hablan de emprender, tal cual.
Claro. Bueno, cuando estaba esperando entrar y me estaba anotando, y después justo veo el eslogan del programa para hacia dónde vamos, y justamente yo venía pensando, no, esto, y me lo anoté, el trabajo cooperativo como motor de reconstrucción, no solo en la provincia, sino en el país. Digamos que, resumiendo, para mí es eso, el trabajo cooperativo es un claro ejemplo de que cuando sentimos que no hay nada, hay un otro. Y con ese otro, y de ahí en adelante ver qué tenemos, no solamente en maquinaria, sino qué tenemos en capacidades, en competencias laborales, y que todo alguno tiene algo para aportar.
Cerramos con eso, Cristina, fabuloso. La verdad es que esa reflexión que hiciste al final fue la que realmente cierra esto que veníamos charlando. Nos quedamos en contacto con vos, Cristina, para seguir charlando en algún otro momento. La verdad es que me gustó mucho poder hablar con vos, cómo lo explicabas, cómo lo ibas contando, y con una mirada súper positiva también. Así que está buenísimo. Vamos a seguir en contacto con vos, Cristina, para charlar nuevamente. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí.
Gracias.
Desde hacia dónde
gracias
vamos.
Gracias por el espacio y por ser la voz también de todo esto, ¿no?
Gracias a vos por la buena predisposición. Y bueno, quedamos en contacto con Cristina. Los que quieran ver la entrevista la van a tener en la página de YouTube de Radio Provincia. Nosotros después te la compartimos a vos, Cris. Y te mandamos un abrazo enorme.
Gracias.
Gracias.
La disposición.
Bueno, pasaba Cristina Romero, referente de CONARCOOP, justamente la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados, con esta entrevista en donde nos pudo dar un pantallazo y contarnos muy claramente, ¿no?, cómo se viene impulsando entonces el reciclaje, no solamente en la provincia de Buenos Aires, en este caso en San Vicente, en esta nueva planta de economía circular, sino de qué se trata justamente la economía circular.
Sí, para cerrar, sí, me parece importante, porque Cristina lo decía, el Ministerio de Ambiente la provincia de Buenos Aires, o sea, para aquellos que preguntan dónde va la plata, bueno, por ejemplo, 3 autoelevadores, 2 molinos de plástico, una extrusora, una agrumadora, un camión y una enfardadora túnel continua. Es un gran aporte que hace la provincia de Buenos Aires a través del Ministerio de Ambiente, en donde encuentran que ahí es necesario seguir poniendo más y más y más para generar trabajo genuino.
El mundo cambia cada segundo. Las preguntas se multiplican. Y las respuestas están en construcción. Los martes a las 20 nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la 1. Me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volver. volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me preguntes por qué. Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver. Descontrolado, yo no te quiero perder. No me conformo con verte solo una vez al mes. Y cuando llega la noche, late el corazón. Y cuando llega esa noche, rock and roll. Me late el corazón. Y cuando llega esa noche, no me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Yo no te miento, siempre dije la verdad. Pueden pasarme mi yo sigo igual. Y cuando llega la noche, me late el corazón. Y cuando llega esta noche,
hacia dónde vamos, una mirada consciente al futuro.
¿Cómo te extraño, mi amor? Será, me falta todo en la vida si no estás. Cómo te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Hasta el final.
premutar, el escuchar a Godard, al agujero legal, perderse a Kempes. Y en el camino veo que hay reflexiones de boca que incursionan en el arte del descarte. Cuesta hacerlos reír. Lucha popular, asamblea popular. Son dos tiros. Paisana lentamente va a enharinarte más. Es lo que vos me dejas. Bombón, ¿cuál es tu norte? Pista con pala, renta de plata y su cabeza de novia.
Eventos extremos que se intensifican. Patrones climáticos que se alteran a una velocidad sin precedentes en la historia del planeta. La ciencia lo mide, lo registra y lo advierte. Cada semana el análisis riguroso de un especialista para entender qué nos dicen los datos del clima. Esto es Clima en Alerta, en Hacia Dónde Vamos.
Han pasado 15 minutos de las 9 de la noche aquí en Hacia Dónde Vamos. Hermosa nota pasó hace un ratito. Y bueno, ¿qué nos convoca en el día de hoy, como cada martes cuando viene Juan?
Nuestro columnista sobre meteorología y crisis climática. Lo tenemos sentado aquí ya con nosotras, a Juan.
Y ya le hicimos todas las preguntas.
Ya preguntamos antes. Todo, pero hoy nos convoca la falta de sol. La ausencia del sol, la falta de la nubosidad, ¿se dice? Sí, lo dije bien. Que estamos teniendo en nuestra región con un cronómetro, además, ¿no? Porque hay gente como ustedes, que se dedica a contar la cantidad de días que llevamos
nublados. Sí. Bueno, primero buenas a todos.
Hola, Juan.
Hay muchas teorías, está bueno esto. Siempre Twitter es muy interesante.
Sí.
Porque coincide cuando empezó a estar más nublado, por ejemplo, con la muerte del indio.
Es verdad. Tenés razón.
Entonces,
ahí anotamos una teoría.
Ahí hay muchos que empiezan ahí. Hay una gran teoría que habla de que cuando nos dejó el indio, el país empezó a estar triste y se nubló. Hay que, la aclaración es, donde más estamos viendo este exceso de nubosidad o donde más se empezó a hablar es acá en el Gran Buenos Aires, digamos. Uh-huh. Hoy yo hablaba con una amiga que vive en San Martín de los Andes y me dice, hace 3 días tengo sol y no me gusta porque es la época donde ellos salen a esquiar y es mucho más lindo que no haya tanta resolana.
Claro, mira. Sí, porque el sol con la nieve es terrible.
Te molesta, sí. Tan o cuán molesto como el sol de verano, digamos,
claro.
El que refleja la nieve.
Hoy me dijeron otra, Sofía, mi hija, que desde que perdió Argentina la final.
Esa es la otra coincidencia, porque no me acuerdo exactamente qué pasó
¿qué
primero,
fecha fue, claro.
Pero era uno pegado a lo del otro.
Pero veníamos, ¿te acuerdas que habíamos hablado, Juan, de eso, de que fue unos días que también hubo un poco de lluvia, veníamos contando los días que no había lluvia, al final hubo y bueno... Pero lo que tenemos es una nubosidad variable o estancada acá en nuestra región.
Más que variable.
Lo que nosotros,
claro, no es variable.
Lo que está bueno para aclarar es, nosotros lo que medimos la nubosidad, se mide, tenemos dos grandes cosas para medir. Por un lado es cuán cubierto está el cielo de nubes, que es lo que se conoce como cielo despejado, ligeramente nublado y demás, que se mide en octavos. Lo que hacemos, los observadores meteorológicos, cuando hacen la observación una vez por hora, dividen la porción de cielo en una pizza de 8 partes y se fijan en cuántas partes hay nubes.
No me hables de eso esta hora.
No, dijiste pizza y nos quedamos colgadas de la pizza nosotros.
Pero bueno. Eso es cuánto porcentaje del cielo está cubierto, que es en octavos. Y después tenemos los tipos de nube, que lo que nosotros ahí lo que usamos los meteorólogos y los pronosticadores es... Los distintos tipos de nubes están asociados a distintas componentes de la atmósfera. ¿Sí? No es lo mismo la nube de tormenta, que es la más conocida, que es como cumulonimbus, a un stratus, que es una nube parecida a una niebla, digamos, pero en vez de estar en superficie, a unos 1.000-1.500 metros de altura, más o menos.
Lo que también estuvo sucediendo estos días, como que tomó relevancia el tema, y muchos portales de acá de la ciudad reflejaban esto de la cantidad de días sin sol, pero bueno, particularmente desde el Servicio Meteorológico Nacional, ustedes también hicieron ese conteo, como recién nos estabas contando,
ahí lo que está,
hicieron comparativas.
Sí, ahí lo que se publicó hace un par de días en las redes oficiales del Servicio Meteorológico es un preinforme, digamos, esto está en... Se publicó rápidamente porque se detectó que era una cuestión de que todo el mundo estaba hablando, pero después va a salir una nota técnica y se estudia, que fue tomando las 4 observaciones principales, que estas son en horario universal coordinado, que es 0, 06, 12 y 18 UTC, hay que restarle 3 horas para llevarlo a hora local, digamos, que se tomó esas 4 observaciones y se fijó, bueno, en esas 4 observaciones, ¿qué porcentaje de cielo cubierto todavía? Si había más de 6 octavos, o sea, cielo mayormente nublado o nublado, se lo marcaba como nublado. Y si 3 de las 4 observaciones tenían nublado, se marcaba como día nublado.
Bien.
Y entonces con eso, por ejemplo, se armaron distintos mapitas que van marcando los días de cuántos días en el mes estuvo nublado. Y si uno toma, por ejemplo, el mes de julio, el último mes que pasó, en nuestra zona tenemos más de 20 días nublados bajo este criterio. De
es un montón.
31.
Claro.
Estamos hablando más de 2/3 del mes con días nublados. De nuevo, esto tomando los datos oficiales de la estación del Servicio Meteorológico Nacional, que también esto viene asociado a menos temperaturas.
Tal cual, también hemos tenido temperaturas mucho más, digamos, a ver, si bien estamos en invierno y uno está pendiente de que la temperatura debe ser de una media para abajo, fueron realmente días muy fríos algunos.
Sí, lo que pasa es que cuando el cielo está nublado, la temperatura tiende a estancarse, porque es como que le ponemos una tapa de olla, sobre todo cuando tenemos nubes bajas, pero esto hace que no se caliente ni que se enfríe. Ahora, por ejemplo, ahora ya tenemos de vuelta 7 grados. Tuvimos un ratito de sol hoy a la tarde, hay un ratito, una pequeña destello, y después empezó ya con el viento sur a bajar la temperatura nuevamente. Y entonces todo esto hace que mientras se mantenga este tipo de nubosidad, vamos a mantener temperaturas bajas porque no se va a calentar. Lo bueno es que no se va a enfriar demasiado, digamos. No deberíamos tener temperaturas bajo cero, porque la nubosidad tampoco evita que la Tierra se enfríe. Nosotros,
por eso no hay heladas estos días.
No
hay
hubo heladas estos rocío. Días. Tampoco se suele formar mucho rocío cuando está nublado, porque todo eso, la tierra, para calentarse de día, necesita que el cielo esté despejado para que ingresen los rayos del sol. Y para enfriarse de noche, la tierra necesita que esté despejado porque la superficie de la tierra libera calor a la atmósfera. Y cuando está despejado, la atmósfera sigue transfiriéndose calor hacia arriba. Cuando está nublado, es una tapa de una olla.
Claro.
Entonces se mantiene levemente más cálida la atmósfera en niveles bajos, por eso no tenemos rocío, no tenemos nieblas. Lo que sí está pasando es que, ¿por qué tuvimos tantos días nublados? Mucho viento del este.
Bien.
Persistencia de condiciones de alta presión, lo que llamamos anticiclón, que genera vientos leves y vientos del este en nuestra región. Entonces eso hace que el poco viento que hay traiga humedad del río. No lo suficiente como para generar una tormenta, pero sí la necesaria para esto, mantener los manchones de nubosidad. Y eso nosotros lo veíamos en imágenes satelitales en rasgos. Vos ves cómo ingresa la nubosidad desde el río y ves que se queda ahí estancada y queda, y queda, sí.
¿Y cómo continúa esto en proyecciones? ¿Va a seguir este tipo de cielo así nublado o aparece finalmente el sol?
Bueno, lo que estamos viendo es que la semana se va a mantener muy parecida. De hecho, si uno mira el pronóstico para mañana, por ejemplo, mañana miércoles, el viento es del sector sur-sureste, con lo cual mantenemos...
Va a ser frío.
Un poco más de frío. Para mañana, desde el Servicio Meteorológico, se están dejando para la Ciudad de La Plata 4 grados de mínima.
Y una
máxima de 14 grados, bien que es esto de poca amplitud térmica. Todavía no estamos en estos días típicos de primavera, todavía falta septiembre todavía. Que en septiembre, octubre son días más típicos de mucha amplitud térmica. Nos levantamos con 10 grados y en el mediodía tenemos 28.
Sí.
Y vos decís, ¿qué hago? Claro, y después vuelve a bajar y vos decís, bueno, ¿qué hago con la campera? Sí,
con 80 cosas en la mano.
Claro. Entonces se mantiene viento sur, viento sureste para miércoles, jueves, viernes, sábado. Se mantienen esas condiciones y esperamos hacia la fin de semana, principio de la semana que viene, un poco más de viento norte que pueda, si bien ingresa más humedad, pueda llegar a barrer un poco esta humedad de niveles bajos que nos está molestando. Nos falta... que muchas veces, si bien trae tormentas, es lo que sirve para limpiar, los famosos frentes fríos.
Bien.
Que ingrese desde el sur oeste, digamos viento sur oeste, no viento sureste, una masa de aire fría que suele venir desde las que llamamos masas polares, porque se generan en la zona polar justamente, y recorren todo nuestro país, que cuando vienen esas masas de aire son muy frías pero muy secas. Entonces suelen limpiar toda la humedad del ambiente, que es lo que nos está faltando todavía.
Sí. Y ahora yo pensaba... estas características que estamos teniendo en este invierno que estamos transitando, ¿son características normales o son anormales para lo que estamos en estas fechas?
No, son características dentro de todo, todavía dentro de las estadísticas normales. Ajá. Yo creo que lo que pasó este año se le dio mucha relevancia a lo de la nubosidad. De vuelta, esto que se publicó es como un preinforme, lo que uno tiene que hacer para saber si esto es normal o no es ir hacia atrás.
Claro.
Bueno, replicar esto mismo, por suerte, la estación meteorológica del Servicio Meteorológico funciona desde 1966 en la Ciudad de La Plata, digamos. O sea, tenemos más de 60, creo que la cuenta de 60 años de datos.
Sí, digamos, claro, para poder chequear.
Para poder hacer una estadística de esos 60 años y corroborar, bueno, tomamos todos los meses de julio, bueno, ¿cuál fue el más nublado, el menos nublado, digamos? Pues lo bueno es que la observación meteorológica se hace sistemáticamente de la misma forma, con pequeños cambios que se va actualizando, pero para esto, para poder ir hacia atrás y comparar 60 años de datos, digamos.
Claro. Sí, yo pensaba, creo que igual la gente está mucho más atenta porque se anticipan muchos informes sobre el niño. Entonces
también.
Es como que estamos esperando a ver qué va a pasar y si tiene que ver o no tiene. Ya vino el niño, ya es el niño. Creo que más que nada por eso estamos como muy atentos, ¿no?
Sí, que por otro lado, a ver, es positivo el estar atentos. Nos pone, no sé si una presión extra, si sentís que te están mirando, te están respirando en la nuca cuando entras
claro.
a la oficina, porque... sentís que hay más ojos, hay más comentarios en redes, entonces decís, che, pará, dejo lluvia, no dejo lluvia, pongo sol, no pongo sol. Por ejemplo, hoy en el trabajo, una variable a la que no siempre se le da mucha bola, bueno, es eso, bueno, ¿qué dejamos en nubosidad? Porque en el iconito, una de la gente que ve mucho de los iconitos en las aplicaciones, si yo pongo parcialmente nublado es la nubecita con el solcito. Ahora, si yo ya pongo mayormente nublado, es todo nubes el iconito.
Claro.
Entonces es como decís, bueno, ¿aparece el solcito o no aparece el solcito?
Me gusta cómo trajiste ese comentario porque realmente se ocupan de todos los detalles del Servicio Meteorológico Nacional, ¿no?
Es que para mí mañana había solcito.
Bueno, pero... ¿Ves?
Por ejemplo, acá lo que estamos viendo es, ese es un parcial nublado.
Ah, bien. Mira, tenemos que hacer la interpretación de los
de estos iconos.
A veces los iconos, sí. Bueno, cuando uno usa la página o la app del SMN, siempre hay una barrita que se llama un botón que es referencia, justamente a propósito para eso, explicar cada iconito. Por ejemplo, cuál es el iconito de ráfagas. Pues, no es lo mismo hablar de un día ventoso, hablar un día con ráfagas.
Sí, claro.
Hay como pequeñas diferencias, entonces como para explicar todo eso. Y pasa esto, uno siempre, generalmente las variables más importantes es si llueve o no llueve y después la temperatura. Ahora nos está pasando eso, es como vimos que la gente está preguntando
por la nube, porque por si está la nube, si está apenas el solcito.
Claro, y cuánto vamos a ver el sol, cuántas horas vamos a tener el sol, eso también otra forma de monitorearlo, nosotros lo medimos en la facultad, es con la radiación recibida desde el sol. Por ejemplo, en esto que es yendo ahora lo que es, por ejemplo, la ecoarquitectura, cosas que hemos hablado antes. ¿Cuántas horas de luz recibo? Pueden inferir en cuántas horas produce un panel solar.
Claro.
O si estoy dentro del rango de producción de un panel solar o no. O, por ejemplo, algo que se ve mucho ahora en casas de Arturo Seguí,
sí,
en las afuera de la ciudad,
los
calefones solares, digamos.
Sí.
Que esos calefones tienen igual conectados a la red eléctrica para cuando no hay luz.
Sí, si no te quedas, están buenísimos, tienen como un panel solar, son enormes cuando los ves, pero es como decís vos, digamos, igual en cuando son días nublados, porque tengo justo enfrente de casa, mi vecino lo tiene, y yo le preguntaba a él, porque yo decidí no ponerlo, a pesar de estar metida en este tema, decidí no ponerlo en su momento cuando empezamos a construir, y él me decía que tiene una resistencia de, por ejemplo, estos días que hay está nublado, igual
están conectados
a la electricidad.
Hay distintos modelos.
Claro,
y todo.
A mí lo que no me cerraba era ese modelo porque igual estaba conectado a la electricidad, sí. No era 100%.
No, la mayoría
tienen que asegurar que haya agua caliente.
No, bueno, pero en su momento cuando yo tomé la decisión de no invertir en eso era porque no era 100%.
Claro.
Un sistema solar.
La mayoría son híbridos, tomando el concepto del automovilismo, digamos,
sí,
la mayoría
son híbridos.
Donde están conectados a la red eléctrica, tiene un termostato y lo que va haciendo muchos lo que hacen es, por ese panel que uno ve, no es que el panel genera luz, sino que lo que hace es un paso, es una canilla, circula el agua y la va calentando. Entonces, mientras detecta que tiene radiación, y tiene un mini panel para ver si recibe radiación, digamos.
Sí, sí.
Porque de noche si vos sacás a circular el agua por los caños se va a enfriar.
Sí.
Entonces lo que hace eso es, si detecta que hay radiación, permite el flujo de agua, mantiene el agua caliente, y si ve que con la radiación no llega a calentar el agua, prende la resistencia eléctrica, digamos.
Y activa ahí.
Y activa.
Siempre, de todas formas, siempre hay un bajo consumo.
Si tuvieras un calefón eléctrico o un termotanque, generalmente si es 100% eléctrico, hay más termotanque que calefón.
Sí, es una alternativa que está buenísima. En el momento en que nosotros construimos no había tantas alternativas, ahora hay otros modelos que están buenos. Este modelo que yo suelo ver siempre, que están en mis barrios, están buenos, y tienen ese sistema que vos estabas diciendo, con esa resistencia y el agua que a veces como que evapora, hace como
libera la presión
y se empieza a ver el agua.
Ahí lo que pasa es que hay que controlar,
claro,
que no se hierva, digamos.
Sí, que no hierva y que no
tienen,
se pase.
Eso es lo que está bueno, es que tienen medidores de presión para que no se reviente el termotanque.
Claro.
Porque al estar afuera del termotanque se calienta todo.
Sí.
No es como el termotanque clásico de gas
que
corta el gas y listo, y quedaba en piloto, y eso al que está resguardado no se seguía calentando, digamos.
Que de hecho de gas casi ya no se venden.
No se venden por varias cosas. Bueno, yo lo vi mucho en Arturo Seguí. De hecho, los conocí a través de un amigo que se mudó. Se salió el acto fallido.
Se mudó
a Arturo Seguí y él no tenía gas.
Claro.
En ese momento. Entonces empezó a buscar esas opciones. Obviamente, cuando uno va a lo eléctrico, era el termotanque 100% eléctrico o esto. Que a ver, como todo, ¿no? Todo es color de rosa, digamos. Obvio. Qué sé yo, tiene esas cosas de como está en el techo, tienes que poner el tanque más arriba para que tenga presión, tiene un montón de cosas. Pero bueno, es una alternativa interesante,
sí,
obviamente.
Sí, está buena la alternativa.
Días como hoy o meses como este, uno lo que ve es eso. Bueno, uno lo capaz lo pensó como una inversión, pues.
No, yo lo entendí, Lo que pasa es que el costo es muy elevado para lo que en realidad.
En ese momento, claro, cuando decidimos si lo poníamos o no, era el costo para lo que después iba a consumir, no era lo que a mí me interesaba, claro, lo que nosotros estábamos interesados en invertir. No tanto por el costo de lo que invertíamos, sino porque el resultado no era el resultado que yo pretendía, que era la más hinchapelota en ese momento.
Ahí nos pasa la inversión. Lo mismo me pasa hoy cuando uno quiere ir al auto eléctrico, digamos.
Claro, bueno,
que son todas soluciones que tienen su alternativa, digamos, o entran mucho por la alternativa climática, cuidar el medio ambiente, decir, bueno, no andar con una chimenea en el auto, básicamente. Claro. Pero bueno, tiene un costo extra muchas veces que a lo tradicional, que uno hoy en día él piensa, bueno, en cuánto lo recupero, o si lo recupero en la vida útil, muchas veces pasa.
Yo, sin dudas, si tuviera el dinero, compraría un auto híbrido, sin dudarlo.
Claro. A mí lo que me sucede...
Porque el costo de mantenimiento es otro, porque no se ensucia, porque siempre va a ser bajo el consumo, porque la nafta es el último recurso que usa el motor.
Claro.
Gracias, Luciano, que me explicó todo esto.
Sí.
Y ahora en la ciudad de provincia de Buenos Aires hay también
estaciones
incentivos
para poder
incentivos para que los, o sea, no pagas porcentaje de patente, hay un montón de
sí,
cosas.
Sí, sí, pero esos, la mayoría de los que son todavía híbridos.
Sí, los
el
que 100% son
eléctrico tiene sus bemoles. Después igual ahí si uno se pone demasiado quisquillosos.
Sí, comprate igual el Tito, Lore.
Mirá, no, que yo soy muy defensor de los autos.
¿De los chinos?
No, de los autos de al revés, justamente.
De los tradicionales.
Más amante de las marcas y tradicionales y demás. La realidad es que hoy todos vienen de China, lastimosamente. O sea, uno dice chinito o no chinito, pero todos vienen del mismo lugar. Pero después uno se pone muy quisquilloso, así como con esto del calefón eléctrico, solar o no.
Sí.
Los chinos deben haber hecho bueno.
Yo soy la hincha pelota.
No, pero yo poniéndome en ese lugar de hincha pelota, pues lo discuto con algún amigo que dice, no, el auto eléctrico o el híbrido es lo mejor, para que no contamine y demás. Todavía nos falta mejorar como país la matriz eléctrica.
Bueno, a mí lo que me pasa es eso, ¿no? En su momento, cuando lo estudiamos a la idea y pensábamos en sí o no de este tipo de calefacción o de este tipo de termo, no eran, digamos, los últimos que estaban, digamos, ¿no? Hace un par de años atrás. El resultado para mí y cómo te lo vendían en ese momento como algo totalmente sostenible y sustentable no era esa la función realmente, sino era algo que estaba tratando de entrar en el mercado híbrido. Y yo, entre un híbrido, era como que no me cerraba mucho, como me pasa a veces con los autos. Entiendo la parte positiva, pero no me termina por ahí de cerrar algunas cosas, ¿no? Pero bueno.
Yo creo que en el auto cierra la cuenta por otro montón de lugares. A mí, al menos, la cuenta todavía no me da en lo que es el impacto ambiental.
Claro, a mí me pasaba eso.
Mientras la luz en la ciudad de La Plata mayormente se siga produciendo a partir de quema de hidrocarburos en la central termoeléctrica, vos no contaminás moviéndote con el auto, digamos, pero la termoeléctrica sigue generando a través de...
Tal cual, sí, digamos, hay toda una...
Cierra por otro lado la cuenta, pero ahí, nada, lo que uno esperaría es a futuro como país seguir mejorando la matriz eléctrica, seguir invirtiendo en parques solares, parques eólicos, represas, que tienen otro tipo de impacto, pero son limpias, si se quiere, desde la no emisión de gases. Y que todo eso lleve que si vos tenés un auto que esa luz sea 100% sustentable.
Claro, sustentable.
Sí, mundo
ideal, energías renovables.
Todo, digamos.
Bueno, pero tengamos la esperanza de que podemos ir hacia ahí.
Sí, sí, a ver, estamos transitando también esta cuestión de pasar hacia paradigmas nuevos.
Claro que sí.
Que en nuestro país, lamentablemente, vamos medio contramano de todo el tema.
Uno hoy vamos a contramano a nivel nacional en muchas cosas y después hay que romper muchos prejuicios, digamos, entre, por ejemplo, todo lo que es automovilismo, yo me sumo a la parte de prejuicios.
Claro, bueno.
Y estoy más, por ejemplo...
Yo ya rompí uno hoy, te sentaste con ese pullover y no dijimos nada.
No, yo no le voy a decir nada.
No dijimos nada, lo dejamos, dijimos que se quede, así que si nosotras pudimos, vos podés romper también el prejuicio de los autos. Bueno, pero no, es interesante todo esto que tiene que ver con lo ambiental, ¿no? Que venimos charlando y que
A ver, en el día a día, en lo cotidiano, lo ambiental está súper metido, ¿no? En estos, en todo lo, en las decisiones que uno toma, en cómo uno va transitando la vida, el día a día, las elecciones que vas haciendo, y en esto que trajimos, ¿no? Que empezamos hablando de la nubosidad que hay en nuestra región y cómo eso te puede afectar o no, por ejemplo, claro, en las personas que tienen este tipo de termos, sí. Terminamos hablando de los autos y de la matriz energética, que justamente arrancábamos el programa hoy hablando de solores.
Sí, también pensaba en cómo estas nubes y estos 20 días de no sol afecta biológicamente, ¿no? Sí. A todo y todo lo que tiene que ver con la producción agrícola ganadera en la provincia.
Sí, la frutihortícola acá en la ciudad.
Es tan necesario que aparezca el sol, entonces
sí.
Es un tema convocante el pronóstico.
Ahí hay un montón de aspectos. Por suerte, acá tenemos la esperanza de que el sol va a volver en algún momento, digamos.
El sol siempre está, dicen. Pero bueno.
Cuando uno habla... tengo una hermana que vive en Bélgica, que allá ven el sol 3 veces al año, digamos.
Bueno, sí. Vos te estás yendo al otro extremo.
Pero para hacer la comparación, sí, ella el primer año que se mudó para allá, le deprimía de cierta forma, no ver el sol, empezar a gastar en vitaminas D,
un montón de cosas. Claro, allá tienen como preestablecidos lo que son las vitaminas,
y demás, que, a ver, acá a muchos les pasa, capaz si vas a un médico, te haces análisis y te dice, che, te falta un poco de vitamina D o vitamina esto, digamos, pero no es lo más normal que todos tomen vitaminas D. Es como que sí, bueno,
allá es como una vacuna, en realidad, te empieza tal fecha y se lo tienen y tienen que y ya todo,
sí, por
tomar
una cuestión
las vitaminas.
De que hay muy poco sol al año, y eso genera también otros tipos de relaciones o otros tipos de deportes, digamos. Acá estamos muy acostumbrados a la vía al aire libre. Estamos esperanzando a ver, la Repu, por ejemplo, tuvo un montón de actividades durante vacaciones de invierno. Y vos veías, y yo me levantaba, veía nublado, 10 grados, decías, pobre los chicos que van a la Repu, digamos.
Pero salen igual. Sí. Y Noruega también, otro país que yo digo, wow, el otro día estábamos mirando un documental, esto de vivir 6 meses con sol y seis meses oscuridad total.
Bueno, porque nosotros por ahí no lo pensamos tan de cerca, pero en la Antártida, que justamente nuestro querido Juan se nos está por ir en cualquier momento, allá está planificada la vida de esa forma, porque allá hay gente que vive en la estación justamente trabajando para lo que es el Servicio Meteorológico Nacional y se proyecta así con determinados días y sabiendo eso, ¿no?
Sí, Marambio no llega a tener noche polar, digamos, pero sí, por ejemplo, la base del Grano 2, que es la más austral de las nuestras, está a los 73 grados sur, tiene noche polar, tiene auroras, que uno dice, ah, bueno, qué lindo las auroras. Sí. Yo cuando hablé con gente que está ahí, es como la parodia del audio de irse a vivir a Canadá y la nieve, digamos. Es claro. Muy linda la aurora el primer día, el segundo día.
Claro, ya después.
Ya la semana es como que dame sol, y digamos. Claro. Y se dan esas cosas muy lindas que hablan los que estuvieron ahí, que los belgranianos se le dice a la gente que estuvo un año ahí. Que te dice, después lo más lindo es aprendes a amar el amanecer, digamos.
Claro.
La primera vez que ves el sol, la ves 3 minutos, sí. Pero te salen todos, no importa la temperatura, menos 20, menos 30, se abrigan, se sientan afuera a mirar la salida del sol y cómo se va el sol rápido, digamos. Pues sí. Yo sí tiran noche polar y después la al revés, la contra.
Claro.
Tenés dos meses donde no sabés lo que es la oscuridad. A mí eso Marambio sí tiene un par de días, al igual que Tierra del Fuego, donde él nunca se hace de noche.
Nunca se hace de noche.
Y es loco, ahora a mí me pasó estar en enero y me tocó solo 2 días, digamos, pero tenés un mes donde ahí sí, no ves la oscuridad, digamos, no sabes qué es la noche. Y a mí me pasó algo muy loco, que yo llegué, había que planificar actividades de vuelo, digamos, para pues cuando yo fui por primera vez ahí en enero, llegamos en el avión, un montón de gente que se tenía que ir a otras bases también. Entonces había que planificar el despliegue en helicópteros. Y empezaron a planificar y la ventana meteorológica buena estaba a las 2 de la mañana. Y en la cabeza de uno de acá, a las 2 de la mañana estamos todos durmiendo. Bueno, claro. Listo, todos arriba a las 12 para las 2 de la mañana hacer operación. Y yo me quedé como, ¿por qué? Hay luz.
Claro.
O sea, no hay factor para no volar, digamos. No.
Claro. Sí.
Pasan esas cosas, digamos, se rompe la rutina que uno tiene como biológica de...
Ahí está.
Dormimos a las 8 de la noche.
Y se crea un nuevo ambiente.
Claro, que ahí hay un montón de cosas que también vienen relacionado a lo que mencionamos un poco la última vez, lo de los usos horarios.
Tal cual, sí.
Uno puede tener cierto margen de usos horarios siempre y cuando no tengas todo día o toda noche, sí, digamos, como sí, los países nórdicos que tienen eso. También Canadá tiene algunas localidades de Canadá donde tienen eso de día y noche, que por ejemplo, por eso ellos desarrollaron entre el frío y la noche polar ciudades bajo tierra. Túneles y comercios que están de arriba y están abajo, digamos, y una vida subterránea, porque cuando hace mucho frío no se sale directamente. Digamos.
Por eso,
sí, iría bien ahí. No.
Si yo, si no hay noche, paso todo el día que me alcanzo para hacer todo lo que tengo que hacer. Pero no, pero bueno, cerrando un poco ya la columna de Juan, como que cerramos en lo mismo, ¿no? Qué importante tener sol, qué importante que podamos tener el privilegio de contar con sol tantas horas, una amplitud tan grande, ¿no?, que tenemos en nuestra región.
En síntesis, y, señora, no sé qué, claro, no, que hay tantas nubes.
No, pero lo que digo es, ¿y cómo se siente automáticamente cuando pasan 3 o 4 días o de repente fue una semana con tanta nubosidad que empezamos todos a volvernos medio
una
locos?
Depresión.
Claro, ¿de qué está pasando, sí, que no hay sol, ¿no?
Sí, nos empezamos a volver locos, pero bueno, ahí lo bueno
andate
es que...
Andate a vivir a otro país.
No, lo bueno es que, lo que siempre hablamos... se estudia, se pronostica, digamos.
Y estamos bien.
Y estamos...
No, o sea, hay un apocalipsis, no, nada.
No hay un apocalipsis, no desapareció el bien. Sol. El sol va a volver, digamos.
Esto es para Alexis, que tengo un amigo que se está preparando para el apocalipsis. Literal, o sea, que se quede tranquilo.
Podemos
que
hablar de otro tipo de apocalipsis, claro, qué sé yo, los terremotos.
Como farmear aura y esas cosas.
No, los terremotos cada vez nos pican más cerca.
Sí, eso también tenemos que...
calladitas.
Hay varios volcanes en erupción en el mundo. Terrible. Hay varias cosas, digamos.
Como que está ahí.
Yo no creo.
Nosotros
que,
no tenemos el sol por ahora.
No,
unos días
que,
sin sol.
Por eso,
claro,
cuando uno lo mira, es bueno. No hay sol. Bueno, si es negocio, que no va a temblar nada por acá.
Igual en San Juan hubo movimientos. Sí.
Bueno, es que hace poco, no me acuerdo si el fin de semana, hubo un sismo en Chile.
Si se mueve
Chile, es muy normal que
San Juan tiemble.
Que San Juan, Mendoza tiemblen. Son zonas sísmicas, digamos, lo mismo. Son cosas normales, están dentro de los parámetros normales. Pero bueno, yo creo que lo importante es eso, para seguir destacando la labor de la universidad y de un servicio meteorológico, es nos mantenemos todavía en rangos normales. Si esperábamos, así como hablábamos en esto del niño, el aumento de la humedad, el aumento de las precipitaciones. Bueno, las nubes son una forma de manifestarse el exceso de humedad, digamos. Es claro. La atmósfera junto a mucha humedad y se forman las nubes. Si llueve o no depende de otros procesos, de la estabilidad atmosférica. Por suerte no tuvimos tantos días de lluvia, tuvimos días puntuales con mucha lluvia, pero imagínense lo hubieran sido estos 20 días, además con llovizna londinense.
No, ni lo digas. Comiendo, todo el día comiendo, harinas.
Chocolate, las chocolaterías contentas venderían.
Porque te lleva eso.
Te lleva eso.
Te lleva, sí, es verdad. Bueno, Juan, gracias.
No, ustedes,
nos quedamos con lo último que dijiste, que vamos a tener...
Estamos bien.
Vamos a tener días frescos.
Vamos a tener días frescos. Mientras sigamos con viento del este, sureste, mantenemos nubosidad, días frescos. Esperamos que, con las actualizaciones del pronóstico empecemos a ver el sol en el corto plazo. Pero bueno, por ahora no podemos dar certeza de que va a aparecer el sol mucho tiempo.
Bueno, unos días.
De hecho, para mañana, por suerte, se cambió el pronóstico. Estaba pronosticado lluvia también.
Es que va el techista, Juan. Va el techista mañana.
Bueno, lo hablamos fuera del aire para que nos vaya más diciendo que cuándo puede ir o no. Juan, bueno, un placer como siempre.
Ustedes,
gracias por venir
siempre.
hasta el programa y participar con nosotras de la charla dinámica que hemos tenido hoy. Vamos a escuchar un poco de música y ya vamos cerrando.
Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tarde gris, siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Tal vez no sea el día ideal, tal vez hoy no será. Ah, quizás
ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós. Siempre a la espera, todo cambia, todo rueda y nada parece brillar. Ha pasado tanto tiempo que ya casi ni lo siento y vuelvo al mismo lugar. Tal vez no sea el día. Adiós. Tarde gris en la ciudad y nadie me espera. Ya no habrá manera de decir adiós.
Hacia dónde vamos, una mirada consciente al futuro.
Hay que darle de comer un poco de azúcar en este. El mundo cambia cada segundo.
Las preguntas se multiplican.
Y las respuestas están en construcción. Los martes a las 20 nos detenemos para mirar el mapa y entender hacia dónde vamos.
¿Hacia dónde vamos?
Con Lore y María Marta Calcopietro.
Por la UNE.
El alma y el cuerpo.
Bueno, son las 9:52 ya de la noche. Quedan 8 minutitos nada más para llegar a las 10 y esto quiere decir que Hacia Dónde Vamos está llegando a su final.
Sí, vamos a saludar a nuestros compañeros, a Guido Sarachi. Muchas gracias, Guido. Ha respetado la pauta musical de una forma impresionante, así que gracias, Guido, por respetar esa pauta musical. Gracias a Agusti Tarelli también, que está en redes sociales. Bueno, gracias, Lore. A vos, gracias a mí, vos, gracias a Juan que ha venido. Bueno, nada, les recordamos que la próxima semana nos volvemos a reencontrar aquí, el martes próximo, como siempre, a partir de las 8 de la noche.
Así es, hasta las 10 de la noche por 97.1 hacemos Hacia Dónde Vamos. Gracias.
¿Hacia dónde vamos?
¿Hacia dónde vamos?
Analizamos nuestro impacto
y el futuro del planeta.
Todos los martes,
hasta las 22,
trazamos el pulso socioambiental.
Al caminar, esa que molesta y es difícil de aguantar. Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar. Nunca me salió disimular. Soy porque me hice en cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Escribir razón de ya no seguir queriendo ser quien soy.
La Une OK.
Nos vemos en Instagram.
Cuarto Congreso Productivo Bonaerense. El valor de producir. Un encuentro de debate amplio y plural con todos los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires. 8 y 9 de septiembre. Pasaje Dardo Rocha, La Plata. Inscribite entrando a congresoproductivo.mp.gba.gov.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Nini, Nini, mayorista Nini. Nini, Nini, tu mayorista es Nini. Siempre Nini compras mejor. Calidad, precio y stock. Siempre Nini es atención. Nini crece junto a vos. Nini, Nini, en Nini siempre vos compras mejor.